Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América.
Saludos amigos, a esta hora abrimos la agenda de Nuestra América para revisar temas de interés más allá de la noticia.
Va a haber una bomba, estalló un carro. Encima de la buseta, muy lindo, ¿cierto?
La reciente escalada de violencia en el suroccidente de Colombia ha dejado un saldo de más de 20 muertos y decenas de heridos tras una ofensiva coordinada de grupos disidentes de las FARC, según confirmó esta mañana el ministro de la Defensa Nacional, general en retiro, Pedro Sánchez.
En ese sector, en el túnel Cajibío, Cauca, teníamos una unidad del ejército a un kilómetro y estaban haciendo reconocimientos. Recibimos la alerta, inmediatamente la unidad avanzó, iniciaron un combate y los criminales, al verse rodeados, muy seguramente activaron esa carga explosiva viendo a civiles que iban a morir. El balance es 21 personas muertas, más de 56 heridos.
30 ataques, sí, 4 días.
Exactamente. 72 horas, más o menos por ahí, como lo mencionabas, decenas de muertos, de fallecidos, terror en Colombia, miedo, en un momento donde estamos a un mes de las elecciones, primera vuelta presidencial, donde claramente, ¿no?, este tipo de acciones pues genera temor en el votante colombiano, temor en la población colombiana, manda señales negativas al extranjero, a los que quieren llegar a Colombia a visitarle, a la inversión dentro de Colombia, y sobre todo se genera una pregunta, y es que la administración de Gustavo Petro prometió un cambio, pero este cambio se ha traducido en los últimos 3 años más violentos de Colombia comparado con la última década.
Mucha permisividad, les ha soltado todo, no se ha cumplido con la forma rigurosa y legal que amparaban otros momentos de otras administraciones. Y no solamente eso, César, de la parte del serio periodo electoral. La gente dice, ¿pero por qué está sucediendo? Nos vienen a la mente todas esas andanzas de la época de los carteles de la droga. Pues es que la guerrilla de la FARC se ha convertido en eso, en un cartel de drogas.
Ricardo, el grupo terrorista designado por Estados Unidos, le llaman disidencias de las FARC, y me tomó esta licencia personal para disentir de los que han dicho que es una disidencia de las FARC. A mí me parece que son las mismas FARC de siempre, los mismos criminales, en este caso, según los reportes, atentados liderados por Iván Mordisco. Mencionaba al grupo terrorista ELN también, que es un grupo que opera en las fronteras de Colombia, Cúcuta, Venezuela y toda esa área, y que todos tienen un punto en común, narcotráfico. Un narcotráfico que Estados Unidos ha invertido. Durante el tema del Plan Colombia invirtió más de 10 mil millones de dólares del bolsillo del contribuyente estadounidense para ponerle fin a esa violencia que trae el narcotráfico y el narcotráfico en general, que en el liderazgo que hubo en el momento del presidente Uribe vimos cómo cayeron números de violencia y de cultivo de hoja de coca, pero que en un proceso de paz que la gente votó no, en cabeza del que fue presidente
Juan Manuel Santos,
pues el cultivo de hoja de coca se duplicó, y ahora en la administración de Gustavo Petro, Colombia sigue siendo el cultivo de coca en Colombia, o la producción más bien de cocaína en Colombia, vuelve a ser el número uno en el mundo.
Se habla también, César, controles de corredores de narcotráfico y la minería ilegal, el uso de nuevas tecnologías. Se están viendo no solamente los cilindros bombas, sino drones con explosivos. Es decir, una tecnificación de la maldad en las manos de la guerrilla impresionantes.
No hay que olvidar que hay algo muy serio detrás de esto también, y de toda esa especialización en la violencia. Y es que no olvidemos que grupos como Hezbollah también han venido operando en la frontera con Venezuela y Colombia, y que no sorprenda que han venido haciendo intercambio de inteligencia y entrenamiento armamentístico y todo eso que refuerza a estos grupos terroristas que hoy traen de vuelta el caos a Colombia, como son las FARC y el ELN. Así es, y hasta el cierre de este episodio, pues no se ha aparecido en ninguno de los lugares donde sucedieron los atentados.
El presidente Gustavo Petro ordenó en el Consejo de Ministros anoche investigar la procedencia de los explosivos para esta acción terrorista especialmente.
Mis fuentes me dicen que llegan y ojalá mirar el de Cajibío concretamente, pero en general los explosivos que le llegan a los frentes del Cauca de la Junta del Narcotráfico vienen de Ecuador, que tenemos un problema creciente. Nos quieren sabotear las elecciones para que gane la extrema derecha, por miedo, y usan sus frentes narcotraficantes. Hipótesis a confirmar.
Y es que, César, los hechos de repudio se han hecho escuchar de muchos frentes. Los candidatos a la presidencia de la derecha, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, son algunas de estas voces contra la barbarie.
Esto es consecuencia de las políticas de la paz total que permitieron que los cultivos ilícitos enriquecieran ilimitadamente a los grupos ilegales, que permitió que los grupos ilegales estén hoy dominando todos los municipios a los que han tenido acceso por la falta de acción del gobierno.
Asesinados por las bombas del terrorismo que Iván Cepeda y Petro han protegido. El miserable bandido de Mordisco, Calarcá, la DAN Izquierdo, el ELN, la Inmaculada, las disidencias, el Frente 33, el Clan del Golfo, todos esos son los que controlan el suroccidente del país y son hijos legítimos reconocidos por Cepeda y Petro en su falsa paz total.
Asistencia técnica, Tony Simón y Danilo Fuentes Cortés. Producción, Hernán Llanes. Somos sus voces informativas.
César Grajales
y Ricardo Espinosa.
Nuestra América.
Bueno, presidente Petro, yo también quiero que se sepa, que sepa la comunidad internacional, que usted fue una de las primeras personas que nos llamó aquel 3 de enero, momentos tan duros para el pueblo venezolano.
Con la anunciada visita de Gustavo Petro a Delcy Rodríguez a Caracas, quedó claro que el mandatario colombiano fue el primero en llamar al acéfalo régimen venezolano cuando fuera capturado y extraído el 3 de enero Nicolás Maduro, y manifestó así su rechazo, según la propia Delcy, en esta visita. Ahora Petro también es el primer presidente en pisar suelo venezolano después de este operativo militar de Washington. Y esta vez el presidente colombiano se habría alejado de la retórica política de Bogotá para mediar, debo decir, entre Washington y Caracas. Meses atrás, recordemos, y se enfocaría ahora en la operatividad fronteriza y económica. Por eso, para mirar un poco más tras bambalinas, tocamos la puerta aquí en Nuestra América de César Pérez Vivas, exgobernador del estado Táchira, miembro del Comando con Venezuela y abogado, a quien le damos la bienvenida aquí en Martín Noticias. Gobernador, ¿cómo está?
Buenas tardes, don Ricardo. Un gusto en estar contigo y con todos los oyentes de Radio Martín.
¿Cómo entendemos esta visita? ¿Qué quiere marcar en este paso el presidente Petro en visitar a una presidenta interina que no tiene todavía asidero definitivo y que trata de buscar una máscara diferencial de lo que fuera su andar por el chavismo?
Es un esfuerzo o un intento de el gobierno de Petro de hacer lo que llamamos una carambola en política, para hablar de los juegos de billar. Uh-huh. Por una parte, le hace un gesto a la izquierda radical latinoamericana, dándole una especie de reconocimiento a una presidenta de facto, a una señora que continúa una usurpación, pero por la otra también le hace ver a Donald Trump que está colaborando con la lucha de la administración norteamericana respecto del narcotráfico y del terrorismo. Esa es la declaración, por lo menos, que han hecho. Entonces, le sirve para las dos caras. Por una cara, aparece ante la izquierda latinoamericana como un señor que le hace un gesto a un régimen político defendido y acariciado por esa izquierda latinoamericana, sobre todo la izquierda radical, y por el otro le manda un mensaje a Washington diciendo que le está cumpliendo la solicitud que le hizo el presidente Trump de enfrentar los grupos terroristas y de combatir el narcotráfico, para basarnos en la declaración que se ha hecho. Ahora, obviamente, los hechos son los que van a dar el tono o van a dar la verdad, porque hasta ahora no hay una operación clara que reduzca el tamaño de los sembradíos de droga en América Latina y sobre todo en Colombia, en la zona del Catatumbo, que fronteriza con Venezuela. Hasta ahora la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional sigue operando en territorio venezolano. y sigue siendo uno de los grupos armados que usa la cúpula usurpadora de Venezuela para aterrorizar a la sociedad y para sostener a los continuadores de la dictadura de Maduro. Como usted, eso es lo que podemos analizar.
Sí, como usted bien dice, gobernador, la frontera es el talón de Aquiles en ambos lados, tanto en Venezuela como en Colombia. ¿Petro podría estar quizás asegurando el control territorial, estar mirando en asegurar la fuente de gas y estabilidad eléctrica, o quizá buscaría mantener a Colombia como un actor principal y no dejar que Brasil le dicte la pauta en la zona, o nos estamos perdiendo de algo más, gobernador?
Pueblo colombiano, pueblo venezolano. La frontera no puede ser de nadie más que de los pueblos. Y por ahí, por esa liberación de los pueblos a fondo, lo cual implica acción militar, acción policial, acción social.
Yo creo que básicamente lo que está es tratando de enviarle un gesto a la izquierda colombiana, que ahora está en campaña electoral, con Cepeda a la cabeza, tratando de hacerle concesiones a Washington en el sentido de presentarse como un colaborador que trata de ofrecer una tarea de cooperación en territorio fronterizo, pero repito, es pura retórica, no hay ninguna acción concreta. Y por la otra le hace un gesto a Delcy Rodríguez, que es una señora ocupando un cargo para el cual no fue electo, y eso trae como resultado pues una gratitud de Caracas, que Petro es el primer presidente en visitarla, en reconocerla como presidenta, cuando jurídica y legítimamente no lo es. Fácticamente lo es, sí, está sentada en el palacio, pero no es una presidenta elegida por el pueblo venezolano, y todos nosotros estamos exigiendo que se convoquen las elecciones. Petro no habló nada de elecciones. Petro no llamó a la transición democrática. Petro no solicitó la liberación de los presos políticos. Simplemente fue a visitarla, a darle un aval, pero no a solicitar que los derechos humanos, los derechos políticos de la sociedad venezolana fueran reconocidos por quien hoy continúa manejando la dictadura, el aparato represivo en Venezuela.
Gracias al gobierno del presidente Petro, estemos dando este paso tan importante en lo que es el combate a estos grupos.
Y además, gobernador, no ha habido un pronunciamiento también acerca de lo que sabemos todos, que Venezuela ha servido de refugio para grupos al margen de la ley, llámese FARC, llámese ELN, y por supuesto la complicidad que pudiera existir, no solamente con el exdictador Nicolás Maduro, sino los lazos y las raíces que ha dejado todavía en territorio venezolano. Hay bastantes lunares que quizá en la agenda que no se esbozó el presidente de Gustavo Petro, con la mirada experta de Delcy Rodríguez, le pudiera, llamémoslo para utilizar una expresión muy coloquial, hacer el juego y evitar así tener complicaciones, porque por lo pronto el presidente Trump dice que se entiende muy bien con Delcy Rodríguez, más no del todo con Gustavo Petro.
Efectivamente, es una cosa es, digamos, el discurso de que se entiende bien, y otra cosa es el alcance de las medidas tendientes a sanear Venezuela y Colombia, y sobre todo esa frontera, porque los grupos terroristas al margen de la ley están allí y están en territorio venezolano, amparados por Maduro y ahora amparados por Delcy Rodríguez, porque no ha habido ni un solo operativo militar para expulsar del territorio venezolano, para someter a la ley a esos grupos armados de la guerrilla colombiana. Ellos siguen operando, siguen allí, inclusive chantajeando, extorsionando a los ciudadanos. Si algún grupo sale a protestar, a exigir un derecho en la frontera, inmediatamente es amenazado por los grupos guerrilleros al margen de la ley. Pero por otro lado, no ha reducido el número de hectáreas de cultivo, tampoco ha habido un operativo ni de Colombia ni de Venezuela para esto. Fueron a planificarlo. Bueno, esperemos los hechos.
Sí.
A ver si es verdad que, porque lo que Petro le dice a la administración Trump es que está coordinando, que está planificando reducir el espacio del narcotráfico, pero es pura retórica. No hay nada concreto que se pueda medir, que se pueda evaluar luego de todos estos acontecimientos posteriores, sí, a la visita de Petro a Trump.
Gobernador, en este minuto que nos queda, ¿podríamos quizá aventurar un tanto el señalamiento para, no sé, traer a la mente la idea de que el presidente Petro fue a pavimentarle el terreno a una hipotética victoria de Iván Cepeda en Colombia?
Bueno, fue de alguna manera tratar de lavarle la cara a este sector de la izquierda y sobre todo, más que a pavimentarle la imagen a Cepeda, a darle una especie de bombona de oxígeno a Delcy Rodríguez, que está siendo señalada, acosada por la sociedad venezolana para que llame a las elecciones que manda la Constitución, y el propio Washington se lo está planteando, los propios Estados Unidos, no solo a través de la administración, sino a través del Congreso. Son múltiples los parlamentarios de Estados Unidos, sobre todo puedo hablar de representantes como Carlos Jiménez, como María Díaz Valar, senadores como el senador Scott, María Elvira Salazar, ese parlamentario que están diciéndole, señora, usted no va a engañar a nadie, tiene que convocar elecciones. Entonces, la visita de Petro es una fórmula para darle cierto reconocimiento a una dama, a una señora, que nadie reconoce como presidente constitucional de Venezuela.
Pasarán los días y miraremos qué implicaciones regionales o internacionales, como las expuestas por nuestro invitado, podría tener esta reunión que se dio el fin de semana pasado, especialmente en relación con sanciones, integración regional o incluso la misma mediación política. César Pérez Vivas, exgobernador del estado Táchira, miembro del Comando con Venezuela y abogado, nos ha ayudado a dar un vistazo a lo que fue este paso entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez. Hasta una próxima, gobernador.
Muchas gracias. Feliz tarde para todos.
Café y Dale. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
A esta hora usted escucha Nuestra América a través de FM 7 Antofagasta en Chile, Norte Estéreo en Bucaramanga, Colombia, Guayacanes FM en Santo Domingo, República Dominicana, 101.3 FM Magnética en Hermosillo, México, Radio Programas del Perú en Lima y Ecos del Este en Maldonado, Uruguay.
Postmoderno, todo lo que pasó después. Postmoderno con John Cardona.
Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Esta misma semana, análisis recientes advierten que Beijing está aplicando una estrategia de guerra sin guerra, utilizando herramientas económicas, tecnológicas y de información para moldear el entorno estratégico de la región sin necesidad de conflicto directo. Small Words Journal y al mismo tiempo reportes de seguridad confirman que China ha construido una red de inteligencia en América Latina que funciona como un ecosistema, diplomacia, empresas, tecnología y hasta cooperación académica, todo conectado para recolectar información y generar influencia a largo plazo. Pero para entender qué significa esto para la soberanía de Latinoamérica y Estados Unidos y la seguridad nacional, nos acompaña el señor Leonardo Coutinho, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura desde Washington, D.C. Señor Leonardo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Señor Leonardo, usted ha seguido muy de cerca cómo China ha pasado de ser un socio comercial a convertirse en un actor estratégico en América Latina, particularmente en inteligencia, tecnología y seguridad. Hoy queremos entender qué está pasando realmente, cuál es el trasfondo de esa expansión china en el continente americano. Porque es que seguimos hablando de inversión china o ya estamos hablando de una estrategia integral de inteligencia en América Latina.
Este es un punto y es una pregunta muy interesante porque, en la verdad, tratándose de China, no se puede separar las cosas, ¿no? El comercio exterior y las llamadas inversiones que... ¿Por qué uso la llamada? Porque China hace parecer mucho más grande lo que son la realidad, ¿no? Son inversiones importantes, pero no son tan gigantescas como los chinos hacen a la gente tener la percepción. Y esto es muy poderoso porque la gente cree que China ha llegado como un actor poderosísimo, capaz de cambiar la realidad latinoamericana, ¿no? Y este es un instrumento que nosotros que hacemos los estudios de China llamamos de captura, ¿no? Captura de élites, ¿no? O sea, China ha creado esta narrativa de inversión y capturado muchos líderes políticos, académicos, empresariales que pasan a creer que sin China no es posible vivir. Entonces, con esa percepción que sin China no es posible, aceptan básicamente todo. Y al aceptar básicamente todo, aceptan hasta que China haga uso estratégicos como espionaje, manipulación, oh my gosh, manipulación de la información y todo eso. Entonces, China, ¿qué pasa con la situación de China? China hoy es verdaderamente un parcero importante. Se convirtió principalmente a partir del año 2008. Avanzó mucho porque aprovechó el tema de la crisis económica que afectaba a Estados Unidos en aquel año. China se convirtió en un parcero económico importante.
Un socio económico, exacto, importante.
Socio económico, la mejor palabra. Un socio económico activo e importante para países como Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos. He perdido la posición en primer lugar y China ha asumido esta posición.
A mí me gustaría detenernos ahí un momento para hacerle la siguiente pregunta, señor Leonardo. Y es que si la crisis económica abrió la puerta a que China entrara en el continente con mucho más fuerza y dinero, los líderes políticos que le permitieron y le abrieron la puerta en sus países, ¿entendían la estrategia de guerra sin guerra detrás de todo esto o les ha venido tomando por sorpresa o ya están al punto de que dependen tanto que mejor se hacen los de la vista gorda e ignoran el problema?
Esto es un punto clave para entender qué pasó, César, porque cuando se pasó la crisis económica en 2008, Estados Unidos en este momento era el principal parcero comercial de todos los países de la zona, pero tenía mucho atención con los temas de Medio Oriente, donde estaban pasando la guerra del terror, estaban pasando todas estas cosas, y tenía que concentrar los esfuerzos ahí. China ha construido una estrategia, y ¿quién fue, así vamos a decir, el embajador, la puerta de entrada de China y el hemisferio? Fue Venezuela. Venezuela ha ayudado mucho a China con esas alianzas en los países bolivarianos. China llega a la región, Y lamentablemente los chinos aprovechan de una característica muy, muy nefasta, que es no es exactamente los mejores estándares de buenas prácticas de compliance, de comportamiento empresarial, y aprovechó para capturar mucho, usando muchas veces instrumentos de corrupción, de captura como no solo la corrupción clásica, y esto entra en el concepto de guerra sin guerra también, cuando si usted piensa sobre los conceptos de Mao Zedong y anteriores a él, mucho anteriores, que son de Sun Tzu, que hace parte de las teorías de ellos, o los libros de la guerra sin límites, hay una teoría militar de ellos que usan todos los límites de conflicto, todos los tipos de conflictos simultáneamente para evitar un conflicto formal. Entra la corrupción, entra la captura por la seducción, por becas de estudios, viajes gratis. O sea, China ha hecho esta captura en este momento. Y tu pregunta es precisa porque se pasó una combinación como una tempestad perfecta, ¿no? O sea, una negligencia con la América Latina combinado por una atracción muy funcional de algunos funcionarios, de algunos gobiernos y también empresarios que miraban en China la oportunidad de sacar ventajas más rápidas. Esta combinación aprofundizó mucho la presencia de China. Y es verdad, China hoy es un parcero inevitable, ¿no es? Cuando uno habla, cuando yo empecé esta conversación con vos, no es que en ningún momento voy a decir tenemos que virar la espalda para China. Esto no existe. Hay que estar con, hay que hacer los negocios, hay que Argentina, Brasil exportar la soya, hay que hacer todos los temas de comercio.
Pero entonces le contrapregunto, señor Leonardo, en ese sentido estamos hablando de que en nuestro continente pues ahora tiene un mal necesario. ¿Le toca quedarse así o, en su opinión, habría una manera de realmente desconectarse de esa necesidad de China, teniendo en cuenta que también estamos hablando ya de controles de puertos, en fin, una injerencia e influencia enorme en nuestro continente?
Sí, hay formas, y la forma es separar lo que es negocio, separar lo que es, para ser lo que es un actor comercial, lo que son acuerdos comerciales, y de temas estratégicos, seguridad nacional, soberanía, paz en el hemisferio. No permitir que China, por ejemplo, use nosotros como una base avanzada de espionaje, porque lo que está pasando es, tenemos en Argentina, en Neuquén, una base satelital de doble uso, ¿no? El puerto de Chancay, en Perú, que yo he visitado este puerto hace un mes, ni de lejos es un puerto importante, no es un puerto gigante, no siquiera se puede, debería llamar megapuerto. Es un puerto muy chiquito, pero con valor estratégico muy grande para China, porque China ha creado una imagen que está haciendo los países de la región todos a creer que van a redibujar las redes de logística del hemisferio. O sea, se puede lidiar con este mal necesario, pero hay que proteger valores democráticos, de libertad, de soberanía. O sea, esta, yo, mi interpretación desde acá de Sasai, es esta, de que nosotros estamos mirando a una situación de un problema muy grave, porque los países, lamentablemente, están negociando sobre la soberanía propia, la estabilidad, con abriendo mano por el tema de comercio.
Sí.
Y no es solo esto que se define, ¿no?
Estamos hablando con el señor Leonardo Coutinho, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura desde Washington, D.C. Esto es para Nuestra América. Y para ir concluyendo, señor Leonardo, ¿cuál es el riesgo real en los próximos 5 a 10 años si América Latina sigue viendo a China pues como simplemente un socio económico y no como la influencia que tiene real en nuestro continente?
Mira, el riesgo es enorme, porque ¿qué pasa? Tenemos que mirar un poco más allá de lo que se puede. Es en el futuro. Tu pregunta para 10 años. ¿Cuál va a ser el mundo en 10 años? El mundo en 10 años. En 10 años el mundo va a estar mucho más. China va a estar en una situación mucho más difícil. China está perdiendo una ventaja que ellos tenían, que era el bonus demográfico. La población está cada vez más vieja. China está cada vez más cara de vivir y más cara de producir. China necesita garantizar mano de obra abroad, no sea en el exterior, o sea, buscar nuevas áreas para meter tu producción. Básicamente, usar la mano de obra de otros países más barata para producir las cosas. Y por eso está mirando África, está mirando América Latina. Pero China tiene que garantizar también insumos para producción de tecnologías nuevas, como minerales, granos para la alimentación y la adquisición de tierra. Este avance chino sobre de la República Popular de China, sobre nuestra región, podría ser saludable. No se trata de una cuestión de xenofobia, de decir, no, somos contra China. No, no es esto. Es porque es un avance que no considera y no respeta la soberanía de los países por donde ellos avanzan. Entonces, es un avance estratégico que visa la sobrevida de China y no el desarrollo de los parceros locales. Entonces, si seguimos desconsiderando ese avance chino, el hemisferio tiene riesgo muy profundo de perder control sobre infraestructura crítica, de convertirse en una zona de inestabilidad y la población local perder mucho porque va a estar básicamente atendiendo intereses chinos y los intereses de los países de la región.
Hablamos con el señor Leonardo Coutinho, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura desde Washington, D.C. para Nuestra América. Gracias.
Muchas gracias. Un abrazo. Nuestra América.
Y gracias por acompañarnos en una emisión más de Nuestra América. Soy su amigo César Grajales y junto a mí,
Ricardo Espinosa.
Somos Nuestra América.